serás mi luz, la que ilumina mi camino, la que piensa mucho en mí, la que me habla, me susurra a mi corazón.
Comienza Acá hablamos de Undibel, con Belén Carreras y su equipo.
En mi mundo azul, donde yo canto, donde bailo, donde me iluminas tú, todos mis sueños te los mando y espero tu luz, y no me sueltes de tu mano que no fallaré.
Buenas tardes, queridos radioyentes, bienvenidos a esta nueva etapa que hemos comenzado el mes pasado en nuestro programa en Radio María, dedicado a saber un poquito más de los gitanos, de su labor en que hace la Iglesia en pro de la evangelización de estos hermanos gitanos, ¿no? Conocerlos mejor, conocer su fe, sus valores, porque sabemos que se ama a quien se conoce. Y los gitanos somos pocos conocidos, aunque vivamos puerta con puerta con los no gitanos desde hace muchos siglos en España y en Europa. Bueno, no solo puerta con puerta, sino también con familia no gitana. Como saben, seguimos con ustedes el equipo de siempre, compuesto por Mari Pérez, Sergio, Manuel y una servidora. Aunque hoy Mari Pérez la vamos a excusar. Esperamos que se ponga un poquito mejor, está muy ocupada. Así que desde aquí un besazo y que descanse mucho y que nos escuche, por supuesto. Y ahora con el nombre, acá hablamos de Undibel, como saben, el Undibel, el dios de los gitanos y el Undibel de todos.
Buenas tardes a todas las personas que nos están escuchando ahora mismo desde sus casas, medios de transporte, y deseando que este programa de comienzo les guste y les sirva para su vida cristiana. ¡Comenzamos!
Adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno.
Sumario.
Son las mismas que alumbraron.
Seguimos en Radio María, en Acá hablamos de Undibel. Y hoy en nuestro sumario vamos a ver, Belén, qué nos depara el programa. Cuéntanos.
Bueno, hoy nos toca conocer una realidad de la pastoral gitana y de los gitanos, pues nada menos que de los gitanos italianos, concretamente los gitanos de Roma. Para ello, vamos a contar con don Sandro, un gran amigo nuestro, que pertenece a la comunidad de San Egidio y conoce muy bien los gitanos de allí, de su diócesis romana.
Muy bien.
Y también, hablando de los gitanos de Roma, vamos a escuchar seguidamente una canción que es la más apropiada, porque es la canción que cantó María José Santiago, también amiga nuestra de este programa, uh-huh, al Papa en el encuentro de Roma con los el encuentro del Papa con los gitanos en Roma, que uh-huh, ahora justo pues hace 5 años de ese encuentro.
Muy bien.
Vamos a recordar, claro, el momento propicio. Vamos a hablar en nuestro espacio, hablamos de Undibel, uh-huh, con un nuevo cuento gitano. Ya explicamos que hay cuentos gitanos. Entonces vamos a contar uno más para ver la moraleja. Y finalizaremos con el espacio del arte religioso, el broche de oro, que hoy vamos a contar pues nada menos que con el arte de la poesía y del cante de doña Remedios Suárez, la presidenta de la romería de Virgen de los Remedios.
Pues nada, queridos radioyentes, el programa está cargado de muchas sorpresas. En Acá hablamos de Undibel, así que no las podéis perder.
A enfrentarse con mi vida. Tengo miedo de la noche.
La Iglesia con los gitanos.
Bueno, los gitanos italianos, ¿sabemos algo de esta realidad, queridos radioyentes? Vamos a dar en este programa unas pinceladas para pues también tener conocimiento de estos hermanos nuestros. Dicen que se estima unos 180.000 los gitanos italianos y que el 50% son ciudadanos como tal italianos y el resto viene de otros países, sobre todo del este, que han ido viniendo progresivamente con las migraciones. Otro dato que podemos decirle es que los gitanos aún siguen utilizando su lengua romanés y la mayoría, fíjense ustedes, vive separada de la ciudad, fuera de la ciudad, en campamentos. Como ven, pueden sorprendernos a España, gitanos españoles, que nada más lejos de esa realidad, ¿verdad?, tan diversa la nuestra. Algo tremendo que me llamó especialmente la atención es que la mayoría no tienen ciudadanía italiana. Es decir, siendo italianos, no tienen tarjeta de identificación como italianos, porque la cuestión burocrática y estando fuera de la ciudad parece ser que es una situación tan complicada que finalmente las cuestiones administrativas las llevan directamente a la oficina de inmigración. Fíjense, son personas que siendo de facto italianos no tienen patria. En el gitano español, como saben, por nacer en España, pues ya eres español. Y luego a nivel cultural, pues serás gitano, serás de otra cultura, pero no a nivel legal. Otro dato es las condiciones de vida de los gitanos, de la mayoría, seguramente no todos, pero una gran parte. Es que, como digo, estando en esos campamentos fuera de la ciudad, a veces carecen de agua y de electricidad. Y además, como no tienen los documentos legales, como italianos, pues no tienen derecho a la prestación que todo italiano tiene de la administración pública, en ese derecho a los servicios. Bueno, pues recuerdo ahora, ¿no?, Fratelli Tutti, una simple frase: cuidar el mundo que nos rodea y contiene es cuidarnos a nosotros mismos, constituirnos en un nosotros que habita la casa común. ¿Qué apertura todavía nos queda, verdad, de mente, para constituir ese nosotros amplio, ¿no?, en el que todos formamos parte de esa casa común? Ese reto que nos da, ¿no?, y que nos alienta el Papa Francisco. Y bueno, pues sí que nos va a contar una persona que conoce muy bien por su propia vida allí en Italia, esta realidad que yo he dado así como unas pinceladas, ¿no?, que se dice. Pero Sandro nos va a contar realmente desde su visión cómo viven, cómo son esta realidad de hermanos gitanos, sobre todo en Roma.
Sandro, buenas eras, ¿cómo estamos?
Muy bien, hola.
Hola, vamos a presentarte. Pues Sandro vive en Roma y trabaja desde muchos años con la comunidad gitana romana, desde la comunidad de San Egidio a la que él pertenece. ¿Es así?
Exactamente.
Muy bien, bueno, pues yo te voy a dejar aquí con la maestra, con Belén Carreras, que es la que aquí más sabe del programa de Acá hablamos de Fidel. Y si yo encuentro alguna cosita que pueda preguntarte, te preguntaré sin salirme de nuestro guión correspondiente, ¿de acuerdo?
Perfecto, gracias.
Venga, hasta vale. Ahora.
Buenas tardes, Sandro, qué alegría.
Hola, Belén.
Nos hace mucha ilusión, buenas tardes, que puedas darnos a los radioyentes un poco la visión de la situación en la que están los gitanos italianos, porque lo que nosotros nos conocemos y hemos hablado, nos hemos dado cuenta que la realidad española es muy distinta a la italiana, estando tan cerca, por ejemplo. Entonces, claro, ¿quién mejor que tú que nos puedas situar un poco en esto, ¿no? ¿Cómo están los gitanos allí,
Sandro? Perfecto, muy bien. Buenas tardes a todos. Un saludo a todos los oyentes de la radio. Me llamo Sandro Luciani y formo parte de la comunidad de Sant'Egidio, una comunidad católica que tiene como pilares la oración, la ayuda a los pobres y el trabajo por la paz. He sido amigo de los gitanos durante muchos años. Quiero explicar muy brevemente la situación de los gitanos en mi país. De hecho, es una situación muy diferente a la de los gitanos españoles. Se calcula que en Italia viven unos 120.000 gitanos, un número muy reducido que representa alrededor del 0,23% de la población total. En Roma hay gitanos italianos de larga tradición, descendientes de los que llegaron a Italia en 1400. Son los gitanos llamados Sinti, que trabajan sobre todo en circos y ferias, pero también distintos grupos de Roma italianos. Hay gitanos de origen húngaro que llegaron a Italia a principios del siglo XX. Son Roma Calderash y los Roma Lovara. Las comunidades más grandes son, digamos, las comunidades de gitanos de la ex Yugoslavia, Bosnia, Croacia, Serbia, Kosovo. Constituyen la mayoría de los gitanos de Roma y llegaron a Italia desde los años 60. Algunos de ellos vinieron a Italia por la guerra. Algunos han obtenido la ciudadanía italiana. Hay una gran comunidad de gitanos rumanos, un pequeño grupo de búlgaros muy pobres y un pequeño grupo de gitanos de origen iraquí, los Kaulia. Bueno, de los 8.000 gitanos presentes en Roma, unos 6.000 viven en campamentos nómadas, en compartimientos de chapa, tiendas, caravanas y chabolas. Seis campamentos nómadas fueron construidos por el Ayuntamiento de Roma y son muy pobres, pero están equipados con agua, electricidad y baños. Todos los demás son campamentos llamados espontáneos, no autorizados, muy pobres y carentes de todo. Todos los campamentos de nómadas, oficiales o espontáneos, están en los suburbios, lejos de la ciudad, escondidos. Muchas familias han vivido en campamentos nómadas durante más de 50 años. Bueno, ¿por qué en una ciudad como Roma se ha permitido que generaciones enteras crecieran en campamentos nómadas, sin relación o con poca relación con la población de los payos? Hay, yo creo, una idea básica, la idea de que los gitanos pertenecen a otro mundo y deben mantenerse alejados de la población mayoritaria. Una idea, yo creo, una idea diabólica. Mucha gente ve a los gitanos como personas diferentes, con las que es difícil relacionarse. Algunos, incluso entre gente de iglesia, piensan en ellos solo como personas que piden ayuda financiera, no como personas de fe que tienen hambre y sed del Evangelio, como cada uno de nosotros. Los gitanos a menudo no se sienten aceptados por la Iglesia Católica y recurren a otras iglesias. En nuestro país, muchas familias gitanas italianas que habían sido católicas durante siglos se han convertido en pentecostales. Junto con los amigos de la comunidad de Sant'Egidio, dimos el catecismo a muchos amigos gitanos que querían ser católicos. Siempre me impresiona la seriedad con la que nuestros amigos gitanos siguen la catequesis, y su deseo de entender mejor a Jesús. Tocar la fe de estas personas es siempre una experiencia de conversión para mí.
Sandro, muy bonito lo que nos has dicho, pero también muy duro, ¿no? Muy duro porque una pregunta que yo he dicho un poco al principio, y quiero asegurarme contigo. Entonces, los gitanos, la primera dificultad es que no se les considera legalmente romanos.
Bueno, digamos que muchos de los gitanos son extranjeros. Hay un grupo
son
de
extranjeros.
Italianos. Sí, extranjeros.
¿Y los que son de allí?
Pero de todos modos, los italianos, los extranjeros, todos son considerados como personas diferentes.
¿Ya?
Como un mundo separado, digamos. Hay mucho racismo.
Sí, en el fondo.
También porque en Roma la mayoría viven en acampamientos lejanos.
Pero no suena a querer quitarse el problema de resolver la situación de unas personas, es decir, como son diferentes.
¿En qué sentido?
Que si no la consideras como una persona de derecho italiano, ¿no?, con el mismo derecho que otro, está un poco quitándole la, no sé, eso mismo, ¿no?, la posibilidad de poder integrarse.
Claro. Seguramente claro, el problema de los campamentos es un problema muy grande, porque hay personas que nacieron, vivieron y murieron en campamentos, entonces afuera de la ciudad, en lugares escondidos, y no tienen contactos con los payos, no muchos, digamos.
Claro.
Sí, muchos niños frecuentan la escuela, pero de todos modos hay como dos mundos separados, el mundo de los payos y el mundo de los gitanos.
Claro, y físicamente incluso,
seguramente,
digamos,
seguramente ¿sí?, el hecho de vivir afuera, en campamentos, no ayuda a la integración.
Claro, exacto. Por tanto, es muy diferente a la realidad española, que tenemos otras dificultades, pero no a ese nivel.
No, es muy, muy diferente.
Claro, muy diferente. Entonces, me imagino que la realidad pastoral también será distinta.
Claro. Bueno, digamos que en Roma no hay una pastoral organizada para los gitanos. Por ejemplo, en la diócesis de Roma ni siquiera hay un capellán para los gitanos. El único, digamos, el único capellán de los gitanos fue Monseñor Bruno Nicolini, un sacerdote muy generoso, que entregó su vida por los gitanos. Bruno Nicolini fue uno de los organizadores del famoso encuentro de los gitanos con el Papa Pablo VI en 1965 en Pomezia. Como ya muchos saben, aquel encuentro fue el primer encuentro en la historia entre un grupo de gitanos y un papa de Roma. Monseñor Bruno Nicolini fue capellán de los gitanos desde el 1973 hasta el año de su muerte, 2012. Posteriormente, no fue reemplazado por otro sacerdote. Entonces, digamos que la pastoral se ha dejado por muchos años a la buena voluntad y al espíritu de iniciativa de los miembros de las parroquias, o religiosos, religiosas, o laicos deseosos de vivir la palabra de Dios junto con esas personas. Pero algo ha cambiado. En mayo de 2019, el Papa Francisco nombró a Monseñor Giampiero Palmieri, obispo auxiliar de Roma, como delegado para la caridad y para la pastoral de los migrantes y de los gitanos de la diócesis de Roma. Bueno, es importante porque es la primera vez que en Roma hay un obispo para el pueblo gitano. Monseñor Palmieri, un obispo, digamos, dinámico, muy cercano a la gente necesitada, ha creado una coordinación de parroquias y asociaciones católicas, como las de la Caritas y de la Comunidad de Sant'Egidio, que están cerca de las comunidades gitanas. Hasta ahora, con este grupo de diferentes realidades eclesiales, hemos tratado de organizar juntos la distribución de alimentos para los gitanos que, a causa de la pandemia, están en grave necesidad. Pero nos gustaría organizar momentos de oración y cuidado pastoral con los gitanos cuando la situación sanitaria haya mejorado.
Claro, porque como bien dice, está muy unido, ¿no? No solo la persona vive de pan, que también, pero también del alimento de Dios mismo, ¿no? Y tú lo has visto, ¿no? Cómo los gitanos ahí también responden.
Sí.
Pero qué complicado a veces llegar a ese punto. Nos quedamos tanto en la necesidad material y nos olvidamos de que va a la vez. De una noticia a la otra.
Exactamente.
Bueno, también, como han nombrado la visita del Papa, no podíamos dejar de preguntarte, la visita del Papa Francisco a los campamentos, se dijo que había visitado a gitanos, y no tenemos la noticia un poco distorsionada.
Bueno, aquí debo aclarar que el campamento de nómadas que el Papa visitó hace 5 años, era un campamento donde vivían y todavía viven familias de sudamericanos y eritreos. Recuerdo que los medios de comunicación hablaron de un encuentro con el pueblo gitano, pero en realidad no había gitanos viviendo en aquel campamento. Sin embargo, el Papa tuvo 2 encuentros oficiales con los gitanos. En 2015 recibió a 5.000 gitanos europeos en el Vaticano y el año pasado rezó con 500 gitanos italianos también en Vaticano. El Papa también se reunió muchas veces con familias de gitanos durante sus visitas pastorales a las parroquias de Roma. Por ejemplo, el año pasado salió en todos los periódicos la historia de una familia de gitanos que había conseguido una vivienda pública en Roma, pero no pudo entrar en la casa porque una multitud de gente de extrema derecha le había prohibido la entrada con amenazas e insultos. Aquí no queremos gitanos, decían. El Papa Francisco escuchó esa historia y quiso conocer a la familia, se paró a hablar con ellos y lo escuchó muy atentamente.
¿Qué sacó el Papa en conclusión? Porque me estoy recordando ahora mismo el discurso que dio el Papa a los gitanos en el 2015, ¿no? Que nos llamaba a no ser motivo de, pues, de trifulca ni de tener mala imagen, ¿no? ¿Le dijo algo así? ¿Sabe algo de...?
Bueno, seguramente era algo de... digamos, el Papa ayudó a encontrar otro lugar, otra vivienda. Pero también fue muy importante el encuentro, porque todos los periódicos hablaron de este encuentro, ¿no?
Claro.
Era muy simbólico, digamos, un Papa y un pueblo tan... tan lejos de todo, que hablan juntos, muy importante, digamos.
Claro, es que es un padre al final, ¿no? Porque te ayuda a integrarte. Yo recuerdo, como digo, ese discurso a mí me pareció muy bonito porque era como el padre que te está llamando a que no des motivo por nuestra parte, no dejemos la educación de los hijos, que no demos mala imagen a los medios, ¿no? Sino que sean con él de nuestra parte, tanto gitanos como los payos.
Claro,
Bueno, pues no sé si quieres decir algo más que se nos haya quedado.
Sobre el discurso del dicasterio, si quieres.
Sí, podemos terminar diciendo cómo se nos ubica ahora a los gitanos en este nuevo organigrama del Vaticano.
Sí. Bueno, en el Vaticano es un organismo que se ocupa del cuidado pastoral de los gitanos en todo el mundo. Uh-huh. Inicialmente era una sesión del Pontificio Consejo para la Pastoral de los Migrantes y Itinerantes, un dicasterio uh-huh. establecido por el Papa Pablo VI en 1970, un dicasterio creado para la pastoral de la gente en movimiento, o sea, inmigrantes, refugiados y desplazados, estudiantes internacionales, turistas, peregrinos, gente del mar y de la aviación civil, gitanos, uh-huh. gente de los circos y feriantes. En 2016, el Papa Francisco unió el Pontificio Consejo para la Pastoral de los Migrantes e Itinerantes con otros tres dicasterios y estableció un nuevo dicasterio mucho más grande y con muchas más competencias. Me refiero al Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral. Así ah, se llama. Es un nombre un poco difícil.
Madre mía. Bueno, pues yo creo que ya nos ha quedado un poquito más claro con todo lo que nos ha explicado. Sí. Mejor que tú nadie, ¿eh?
Claro. En modo particular, este nuevo dicasterio, presidido por un cardenal ganés, es competente en las cuestiones que se refieren a las migraciones, los necesitados, los enfermos y los excluidos, los marginados y las víctimas de los conflictos armados y de las catástrofes naturales, los presos, los desempleados y las víctimas de cualquier forma de esclavitud y de tortura. Uh-huh. El nuevo órgano, que tiene un nombre muy complicado, ha conservado una sección para la pastoral de los gitanos, que se ocupa de coordinar la pastoral gitana de todas las diócesis del mundo. Como pueden imaginar, esta sección es un pequeño engranaje en un implante mastodóntico.
Bueno, pero algo es algo. Pues le vamos a dejar, Sandro, por el tiempo, pero sí. Darte muchísimas las gracias por esta entrevista tan completa y sobre todo, porque no conocemos, y sobre todo claro. Que sepas que tienes la oración de todo el equipo de Radio María, de este programa, sobre todo, ¿no? Que te queremos mucho, claro. Queremos mucho tu misión y oramos y deseamos que alguna vez podamos estar también allí. Viéndolo in situ.
Muchísimas gracias.
Un abrazo fuerte.
Muchísimas gracias por escuchar y que tenga un buen día. Adiós.
Pues aquí damos las gracias a Sandro, que trabaja desde hace muchos años en la comunidad gitana romana, desde la comunidad de San Egidio a la que pertenece.
El cante.
Seguimos en Radio María, en Acá hablamos de un nivel, y hoy en nuestro espacio de El cante vamos a dedicarlo a este programa que ya por sí estamos haciendo a los gitanos de Roma. Vamos a escuchar la mítica canción que nuestra amiga María José Santiago cantó al Papa en el encuentro del Santo Padre y los gitanos en Roma, que ahora es el quinto aniversario. Y iba dedicada al beato gitano Ceferino Jiménez Maya. Escuchémosla.
Bendito hecho con sus propias manos. Y así sacaste pa'lante a tu madre y tu hermano. Tu vida era un calvario, fue San Juan Pablo II el que a ti te hizo santo de los gitanos del mundo. Beatísimo Ceferino, mira si eres buen cristiano, que te abandonó tu padre y criaste a tu hermano. Padre Santo, tú que imploras aquí en el Vaticano, reza por Dios Ceferino, reza por Dios Ceferino, patriarca de los gitanos, por ser el mejor del mundo, lo mismo que fue Jesús, por no entregar el rosario que llevaba entre las manos, fue condenadito a muerte. Mira si eres buen cristiano.
¡Olé! ¡Olé!
Hablamos de Undibel.
Érase una vez una calí cuyo ron estiñaba a Estardó. Vivía solica, con sus chaburrillos. ¿Cómo darles de jayar? Esa era su única preocupación, que resultaba muy difícil sin la ayuda de su maridico. Un día entre los días se levantó, cogió al niño más pequeño y fue al juzgado a pedir que liberasen a su marido. Mírenme un momento, grandes señores. Estoy solica en el mundo, con 10 hijicos que mantener. Hagan el favor de soltar a mi marido. El juez decano la escuchó y le dijo: escucha, gitanilla, si encuentras una adivinanza cuya respuesta yo ignoré, liberaré a tu marido. la gitanita, no supo qué preguntarle y se marchó llorando. ¿Dónde encontraré una adivinanza que el juez no sepa? El juez decano es muy sabio, sabrá todas las respuestas. Estos eran sus pensamientos. Por el camino de vuelta a casa, la gitanica pasó por un puente y se sentó allí, ya que estaba cansaica y hambrienta. También el bebé quería ya mamar. Se sentó, le dio de mamar al niño y mientras le daba de mamar, se comió un cachico de pan que llevaba. Las miguicas que caían al río se las comían los peces. A su alrededor se arremolinaban los pajaricos hambrientos. La gitanica, de buen corazón, les daba cachicos de pan también a ellos. Comía, daba de comer, y la adivinanza así encontró. Volvió al juzgado y le preguntó al juez decano: «Gran señor, ¿qué significa esto? ¿Cómo comen de mí? Debajo de mí comen y encima de mí comen. ¿Qué?». No supo contestar el juez decano, y la gitanica le dijo la respuesta de aquel acertijo: «Soy yo, señor, como en el puente mientras doy de mamar a mi bebé. Él come de mí, los peces comen debajo de mí las miguicas que caen al agua, y los pájaros comen los trocicos de pan que les doy». Esta es la respuesta a la pregunta que le hice. Comprendió entonces el juez decano que la gitanica era muy inteligente y que no mentía. Cogió las llaves y liberó al gitanico. Seguimos en Radio María, en Acá Hablamos de un Nivel. Don Manuel, buenas tardes.
Buenas tardes, tengan todos ustedes.
Y Belén Carreras, buenas tardes.
Buenas tardes, y además muy entretenida con este cuento. ¿Qué os sugiere este cuento a vosotros? Menudo, ¿eh?
¿Qué os parece?
¿Qué arte tiene?
El cuento es, para mí, oye, me ha hecho casi saltarme las lágrimas, ¿eh?
Es bien bonito.
Si es que le pongo entrega, Manuel, le pongo entrega a esto yo.
Es que Sergio no ha metido totalmente en la situación, ¿eh?
Es la realidad, ¿no? ¿Verdad? La realidad de la vida, que es sencilla, ¿no?
Así es.
Cuando es de todo de verdad, no es de mentira. No es solamente eso pensar, es. ¿No?
Ahí me viene a la escritor. Cabeza.
Sí.
Sí, Manuel, perdón, sí, perdón, sí. Perdón. Manuel.
No, que digo yo, que una persona, un premio Nobel de escribir de lo que quiera, yo creo que no se le ocurriría una cosa así, ¿no? Porque eso hay que vivirlo simple y sencillamente, ¿no? Como ella lo vivió, ¿no? Suponiendo así que esto fuera verdad. Como que será verdad seguro. Si se puede decir, si se puede contar, es porque ocurrió. Y seguirá ocurriendo cosas así, ¿no?
Es que es una realidad también de la mujer gitana, de muchas de ellas, ¿eh? Sobre todo antes, esto es así, lo pasaban de esta manera, apañándoselas como podían, con muchos hijos. Y lo que ha dicho Manuel, yo creo que ha dado la clave, el valor de la mujer gitana, ¿no? Por sacar adelante a sus hijos, por luchar, le da un ingenio que no nadie de este mundo lo puede tener si no lo está viviendo.
Exactamente.
Yo creo que exactamente, así. De hecho yo, por ejemplo, ahora me viene a la mente, ¿no? Pues estas colas, ¿no? Estas colas que estamos viendo día tras día con esta situación actual, ¿no? De esta pandemia cruel, ¿no? Y pienso ahora mismo en esas colas de gente en el Banco de Alimentos, en Cáritas, ¿no? Que aparte de comer, pues que también tienen que sacar sus situaciones personales, ¿no? Personas que no pueden pagar el agua, personas que no pueden pagar la luz, personas que por las situaciones laborales y como se está viviendo ahora, pues es difícil, ¿no? Y más y que por suerte o desgracia, pues a ver, sigue habiendo gente que vive en barriadas, gente que no vive en un techo, digamos, en condiciones normales. sí. y que viven todo esto, que esto es el día a día, ahora mismo, sobre todo ahora mismo, ¿no? En la situación que estamos ahora, ¿no?
Pero esta mujer nos da una lección, y es que cuando tú quieres de verdad a los tuyos, ¿no? En este caso a su sí. hijo, el amor es creativo, el amor saca de donde no hay.
Sí, la verdad
puedes
que sí.
llegar a
Después...
mucho más.
Ahí está.
Y luego sí. habría que pensar, porque esta mujer realmente viviendo de esta manera al día y sacando, tendría mucha apertura, mucha capacidad también para vivir una fe en la providencia, ¿no?
Eso
porque
es,
seguro
sí.
que miraría al cielo diciendo, a ver cómo os saco y adelante a mi hijo. No tenía rencor, no estaba malhumorada, porque si no, no sacaría este ingenio tan gracioso.
Sí, claro, solo vivía de forma natural, ¿no? Porque situaciones como esa tendría, o similares, ¿no? O más o menos, ¿no? Pero dificultades por todos lados, ¿no? Entonces era como una cosa, un estado para ella normal, lo viviría, vamos, con normal, con duca, con sufrimiento, ¿no? Pero como cosa natural, ¿no? Pero también con mucha alegría, claro. Porque esa mujer, tú puedes mirarle la parte negativa, pero también tenía a su niño dándole de mamá, ¿no?
Claro, y
darle de comer a los pájaros y a los uh-huh. ¿no? Eso es también un
detalle,
un gesto que está ahí brotando el amor, ¿no?
Eso es.
O sea, el amor, ¿no? Hacia su hijo, hacia los animales, hacia todo, ¿no? Ya esto.
Claro, Sergio ha dicho,
podría
¿no?
ser. Te digo que podría ser la si existiera, ¿no? Porque no existe, pero podría ser la San Francisca de Asís, dando de comer al ser humano, dando de comer a los animales y cuidar a los demás, ¿no? A la vez. O sea, la verdad es que es un ejemplo, este cuento y a esta mujer en concreto, ¿no? De la historia. La verdad es que sí.
Una lección al mundo.
Una
a
lección
todos,
al mundo.
Una lección para todos, ¿no?
Para sí, todo que pueda verlo. Porque Sergio, ¿no? Que ahora tanta gente que está viviendo esto de otra manera, lo ha dicho, pues también nos ayuda, ¿no? A decir, pues esto, vamos a unirnos todos en ese amor, a sacar adelante todo, a las personas y ayudarnos. Mira ella cómo le ayudaba a todo el que tenía a su lado.
Eso es.
¿Sí? Y con lo que ella tenía, que no tenía más.
Que no tenía nada.
Que no tenía nada, claro, nada.
Claro.
Ni una cuenta del corriente, ni ninguna propiedad, nada.
Nada.
Bueno.
La providencia.
La providencia.
Fe en la providencia.
Así nos vamos a quedar en este cuento que nos ha gustado tantísimo, ¿eh?
Precioso, la verdad es que yo estoy ahora.
Me han metido.
Estoy como si me hubieran quitado unos pocos de kilos de encima.
Pues esperamos que le haya gustado a los radioyentes y nos quedamos así, ¿no? Con ese toque,
hombre,
de ejemplo,
claro,
de esta mujer, del amor y de la fe. Pues aquí lo dejamos.
Muy bien. Pues, don Manuel, buenas tardes. Muchísimas gracias por estar siempre con nosotros.
A ti, a ustedes.
Arte religioso.
Hemos hablado de Undivel en el cuento gitano con don Manuel Reyes de la diócesis de Barcelona, nuestro colaborador, para adentrarnos ahora en un momento que es el broche de oro de nuestro programa. Broche de oro porque es ese momento del arte religioso, el sentimiento de los gitanos expresado a Dios, expresado a la Virgen. Hoy vamos a iniciarlo con ese sentimiento hecho canción de una gitana de auténtica fe a la Virgen de los Remedios. Ella también se llama Remedio, doña Suárez Remedio. Pues escuchémosla.
Todos los gitanos juntos para dar tantita gracia.
Bueno, buenas tardes, Remedio.
Buenas tardes, ¿qué tal, Belén?
Muy bien, acabamos de escuchar una canción que la has compuesto tú y la has cantado tú con todo el corazón puesta ahí a la Virgen. ¿Cuánto hace que compusiste esa canción, Remedio?
Pues mira, te comento, Belén, esta canción la compuse en el año 1988. La compuse porque este año fue, pues fíjate, hace 34 años, pues fíjate.
Madre mía.
Pues hace, fíjate, fue una misa que compusimos mi hermano, un hermano que yo tengo que es invidente, y mi hermano y yo pues hacíamos misas flamencas y componíamos y hacíamos canciones, ¿no? Y no, mi marido, que está en gloria, Agustín Santos Vargas, pues vino a avisar a mi hermano para que le hiciera una misa para ese año, para la romería, porque por aquel entonces él era presidente de la asociación. Entonces, bueno, pues ahí en esos ensayos y bueno, todo lo que conllevó a la organización de la misa y tal, ahí fue cuando nos enamoramos los dos. Cuando nos enamoramos los dos y bueno, pidió mi mano y en ese mismo año no, nos pedimos, ¿eh? Así que fíjate.
Y ahora te hemos llamado precisamente porque la estamos recordando con motivo que ahora están bien. Acabamos de terminar, aunque no se ha hecho, la romería, ¿no?
Sí, este año, sí. Así es, Belén, este año con muchísima tristeza y muchísima pena de no haber podido por lo menos asistir allí a la misa, porque por desgracia pues el pueblo donde yo vivo está confinado. Uh-huh. y no hemos podido trasladarnos allí al santuario de Fregenal para por lo menos asistir a la misa, ¿no? Pero bueno, ¿qué vamos a hacer?
Bueno, pero en este programa como el broche de oro es la Virgen y tú tienes tan presente a la Virgen, aunque este baile no ha podido ser la romería, pues de alguna manera también aquí en nuestro programa de Hablamos de un Vivir la queremos sacar, ¿no? Ese sentimiento a la Virgen, ahora de los Remedios. Pues te dejamos para que tú nos des lo que tú, ¿no?, tienes en el corazón y que la has puesto para esta romería, para compartir.
Pues yo hice un escrito que bueno, lo voy a compartir con vosotros ahora. Escrito para la Virgen de los Remedios. España y el mundo entero están viviendo una situación pues muy crítica, ¿no? Es hora de acercarnos más a Dios y a su Santísima Madre para pedirle por esta situación en la cual pues todos estamos inmersos. Yo le pido a la Virgen Santísima de los Remedios que interceda ante Dios nuestro Señor para que ponga fin a todo este mal que nos asola, este mal que no distingue entre raza ni colores, entre ricos y ni pobres, ya que para él todos somos iguales, atacándonos sin piedad. Este virus ha hecho ver qué tan insignificantes somos, que no hay ninguna diferencia entre los seres humanos, ya que las diferencias las ponemos nosotros mismos, discriminándonos y no mirándonos como hermanos en Cristo Jesús, porque eso es lo que somos y esa debería ser nuestra verdadera esencia. Yo le pido a la Santísima Virgen de los Remedios que todo esto acabe, que todo esto acabe pronto y dentro de poco tiempo lo recordemos como un mal sueño, que aprendamos de esta lección que nos ha enseñado la vida para ser mejor personas y acercarnos y amar más a su divino Hijo Jesús. Le pido a la Virgen Santísima que escuche nuestras oraciones, que todas las personas de buena voluntad dirigimos al cielo, para que sean escuchadas por su Hijo. Que no nos abandone nuestra Madre Santísima y escuche todas nuestras plegarias y que nos proteja a todos. Eso es lo que le pido a la Virgen Santísima en estos momentos.
Así sea.
Pues, doña Remedios Suárez Muchas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros por haberme permitido estar en vuestro programa.
Qué bonito, Virgencita, Virgencita. Hoy venimos a tu casa, ¿eh?
Sí, mira, un año que viene. Esa es la canción, qué alegría, Virgencita. Hoy venimos a tu casa, todos los gitanos juntos, para darte a ti las gracias. Para darte a ti las gracias, para darte a ti las gracias. Qué alegría, Virgencita, hoy venimos a tu casa. Tú eres gitana, gitana. Tu cara lo va diciendo, tu pelo tendió y tu manto lo va pregonando el viento. Virgencita, los remedios, Virgencita, los remedios. Y ese niño que tienes en tu brazo es bonito como un sol, que le miman las estrellas y duerme en cunas de amor, al que le llamamos Luquita y que es el hijo de Dios. Qué alegría, Virgencita, hoy venimos a tu casa, todos los gitanos juntos para darte a ti las gracias. Para darte a ti las gracias, para darte a ti las gracias. Qué alegría, Virgencita, hoy venimos a tu casa.
Muchas gracias, Remedios, qué bonito. Y a ti también darte las gracias por compartirlo
muchísimas
con tantos radio oyentes.
Muchísimas gracias a vosotros, ¿eh? De verdad. Tenemos que amar mucho a nuestra madre, a la madre de Jesús y acercarnos más a ella y a su hijo.
Así,
así que pues, son tiempos difíciles lo que estamos viviendo, son tiempos difíciles y hay que acercarnos más a Dios y a su bendita madre, a la madre de los remedios. Me emociono, remedio. Perdona, pero me emociono, lo siento.
Claro, un besito muy fuerte.
Venga, muchas
un
gracias.
Beso muy fuerte, Remedios Suárez desde Almendralejo, que nos ha deleitado con una poesía a la Virgen de los Remedios. Seguimos en Radio María, en Acá Hablamos de un Nivel, y ya ha llegado nuestro momento de despedirnos. Así que nada, Belén Carreras, buenas tardes.
Pues buenas tardes y muchas gracias a todos.
Desde aquí volvemos a mandar un besito muy fuerte a Maritere, que esperemos que se recupere pronto de constipados y resfriados varios. Y a vosotros que habéis estado escuchando durante este ratito nuestro programa de Acá Hablamos de un Nivel. Recuerdo que volvemos en 4 semanas para que disfrutéis de nuevo con todo nuestro equipo. Aquí un servidor se despide deseando muy buenas tardes y que Dios os bendiga.
Han escuchado Acá Hablamos de un Nivel con Belén Carreras y su equipo.